Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata o plomo.
The king in the north!
Previously on Prison Break.
Previously on Fringe.
Previously on The Last Man on Earth.
Previously on Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.
Previously on The Flash.
Previously on Arrow.
Previously on AMC's The Walking Dead.
Previously on Lost.
Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Radio Color, la radio libre de Cuenca. Esto es Previous León, ya lo sabéis, hecho por y para seriéfilos. En esta lluviosa tarde de marzo os vamos a hablar de Manhunt, una bomber, uno de los últimos éxitos de la cadena de streaming americana Netflix, una historia basada en hechos reales. Hablaremos de la vida, o de lo que nos cuentan en esta serie, de la vida de Ted Kaczynski, este genio matemático, este anarquista, este incomprendido, este loco, que se dedicó durante dos décadas a poner bombas, a enviar bombas a varios ciudadanos americanos en la década de los 80 y de los 90. Hablaremos de qué es eso de la lingüística forense, que fue una de las claves para capturar a Kaczynski, al Una Bomber. De todo ello durante la próxima hora aquí en Previous León. Como siempre, tendremos tiempo para repasar la actualidad seriéfila en nuestra sección de noticias, también para conocer lo que nos va a traer la próxima semana en el calendario seriéfilo y al final del programa. Nos puedes seguir, ya lo sabes, a través del 106.2 de la FM, en www.radiocolorconca.es, en Facebook, en Twitter y en nuestra página web, previously-on.es. Acompáñanos durante la próxima hora. Esto es Radio Color, esto es Previous León. Sonia, buenas, lluviosas y fresquitas tardes.
Muy buenas, Pablo.
¿Qué tal estamos?
Pues mira, deseando empezar con la serie, que hoy vamos un poquito más tarde de hora.
Vamos un poquito más tarde, sí. Una serie que va un poco ligada a otra que hemos visto recientemente, también en Netflix, ¿verdad? Mindhunter.
Sí, además que parece que igual deberíamos haber hablado aquí antes de Mindhunter, ¿no? Ya que cada vez que, no sé, que estoy buscando algo de información sobre la que vamos a hablar hoy, sobre la de Una Bomber, primero habla como que tienes que haber, ¿no? De hecho, Una Bomber es simplemente un caso, como bien has dicho, de que pasó en dos décadas, ¿no? Y que bien podría haber sido tratada dentro de un caso en Mindhunter, ¿no? Que se tratan varios casos de algo así, que nos traslada también como al pasado. El FBI investigan por ciertos asesinos en serie y demás, o sea que bien podría estar como dentro de.
Bueno, en cualquier caso, dos series muy recomendables de ver juntitas en Netflix y por separado también, ¿por qué no?
Otra más de Netflix, ¿eh?
Otra más de Netflix, llevamos una racha. Aprovechamos también para saludar a toda la familia de Radio Color, que se encuentra hoy de convivencia en Minglanilla. y que sabemos que nos están escuchando, que seguro que se lo están pasando muy bien. Y aprovechamos también, Sonia, para recordar a todos nuestros oyentes que en los próximos días vamos a empezar a conocer cositas ya de esta fiesta de la primavera de este año, que va a tener lugar en mayo. Vamos a empezar ya a decir cositas y que la gente que se esté muy atenta a las redes sociales.
Sí, pues ya llevamos unos meses preparando todo lo que conlleva la fiesta de la primavera y ya podemos ir anunciando algunas cositas, ¿no? Así que pues vayan estando atentos y se enteren de todo.
Bueno, tenemos muchas ganas de que sepáis todo lo que os estamos preparando para este año desde aquí, desde Radio Colosones. Si te parece, comenzamos como siempre con las noticias. En esta ocasión arrancamos hablando de The Walking Dead, pero tenemos varias noticias, ¿no?
Uf,
a ver ese regreso, ¿no? De la octava temporada.
Que me centre. Pedazo regreso, ¿eh?
Buah.
¿Cinismo? ¿Sarcasmo?
Dale, venga, a ver.
Bueno, comentamos un poco, ¿no? ¿Qué te ha parecido la vuelta?
Pues flojito, a su nivel, ¿no? Al nivel que está ofreciendo desde el segundo capítulo de la séptima temporada, es decir, desde que apareció Negan. Desde ese primer capítulo que fue
tan
muy bueno.
Tan esperado y tan...
Ese capítulo fue muy bueno y a partir de ahí ha ido para abajo.
¿Te cuento yo las noticias
sí.
¿Me das paso?
Sí, te lo he dado. Que tengo varias cosas que hablar de Walking
Dead. Ah, vale. Yo ya las digo todas, claro. ¿No? Vale. Pues nada, que hay ya algunos actores, ¿no? Que ya es seguro que van a... que sus personajes van a formar parte de la novena temporada de The Walking Dead, puesto que ya han renovado con sus respectivos contratos. Estos actores son Andrew Lincoln, Norman Reedus, Danai Gurira...
Muy bien,
¿qué? Porque no me estoy equivocando.
Claro.
Capullo. Jeffrey Dean Morgan también.
Ah, perfecto.
Y pues estos cuatro que ya han renovado. Pero... tenemos una ahí, Maggie, que interpretada por Lauren Cohan, que no sabemos muy bien qué va a pasar con un futuro, puesto que la actriz ya ha firmado por un piloto de un nuevo proyecto, Whiskey Cavalier, y su contrato en la serie de The Walking Dead pues todavía está ahí un poco... ¿Qué?
Es que tengo un chiste bueno.
Ah.
¿Me dejan meterlo?
Sí, sí,
es que
claro.
Si no, luego va a ser tarde. Que no ha renovado todavía porque no quiere que los zombies la cojan.
Pablo.
Se lo tengo que explicar. Lo tienes que explicar un chiste que no sigo. Bueno, venga, sí,
escucha,
sigamos,
no, si lo que iba a decir es que se lo expliques a todo el mundo, porque...
¿Es porque que no quiere que la cojan? A Lauren Cohan, si es que es así. Venga, dale, Sonia.
Venga, ¿qué más? Pues nada, que no sabemos si va a llegar a un acuerdo o no, o se va a parir ya, porque es que la pobre lleva embarazada dos temporadas ya.
Y tres.
Más cosas de The Walking Dead. Jeffrey Dean Morgan está decepcionado ya de por vida tras la salida de Carl de la serie.
Es que fue además el spoiler, ¿no? Que nos habían anticipado con el final de esa mid-season.
Sí.
Que Carl iba a morir, la habían mordido. Bueno, pues este capítulo fue para confirmarlo, para que se despidiese un capítulo entero. Oh.
Bueno, es que quien no se haya dormido en ese capítulo no se merece dormir. Pues mira, que nada, que varios miembros ya del elenco han utilizado pues sus redes sociales, ¿no? Para dedicar bonitos mensajes de despedida al que fuese su compañero, ¿no? Y uno de ellos, como bien hemos dicho, ha sido Jeffrey Dean Morgan, quien ha asegurado, ha puesto que está decepcionado para siempre. ¿Y por qué? Pues porque Negan y Carl también mantienen en los cómics una relación pues que no va a llevarse a cabo en la serie, obviamente.
Bueno, pues adiós, Carl.
Carl.
Adiós, Carl. Hablamos ahora de Agents of S.H.I.E.L.D. Parece que los se están preparando para el que podría ser el final de la serie en esta quinta temporada, ¿no?
Bueno, muchas veces ya hemos dicho que el futuro de Agentes de S.H.I.E.L.D. ha pendido sobre un fino hilo. Es un dato que muchas personas saben, incluso sus propios guionistas, y con esta nueva temporada pues no iba a ser menos. Una entrevista que han dado TV Line, Jeff Whedon y Maurice Tacha Doen, han revelado...
¿De productores y guionistas?
Sí, han revelado que están más que preparados para que la quinta entrega de la serie pues sea finalmente la última. Aunque también han dicho que, sin embargo, si al final es renovada, pues también pueden escribir más cositas en el último momento. Han dicho que definitivamente tenemos cosas que estamos escribiendo que en el último momento podrían salir adelante. Entonces pues lo dejan un poco abierto, claro, todavía no han dicho si va a ser o no el final. Por ahora pues nos queda esperar a ver el capítulo 100 de Agentes de S.H.I.E.L.D., que promete ser definitivamente un gran cambio emocional en la serie. Así lo han denominado.
Dos apuntes, dos cosas. La primera, ese discurso de pues si termina ya sabemos cómo va a terminar y si no tenemos más cosas, me huele a derrotismo, que flipas.
Bueno, pero y, ¿qué van a decir, hijo?
Bueno... Pues que queremos seguir, que tenemos muchas historias que contar.
Pero
eso
si es
que
no hay que quien vea Agentes de S.H.I.E.L.D. tampoco.
Pero eso es lo que tienes que decir si apuestas por tu serie. No, no que, bueno, pues si termina, pues lo vamos a hacer bien y si no, pues tenemos cosas que contar. No puedes decir eso. y lo del capítulo 100 parece que es un círculo que se abrió al inicio de la serie, ya sabéis, con el agente Coulson cuando salía de esa muerte clandestina, ¿no? Para dirigir a los Agentes de S.H.I.E.L.D. Bueno, pues parece que podría volver a juntarse con los Vengadores ya puestos a ese 27, si no me equivoco, de abril en el que se va a estrenar Avengers Infinity War. Veremos qué ocurre, pero bueno, 100 episodios para Agentes de S.H.I.E.L.D., ¿quién lo diría? Noticias de Westworld, la segunda temporada, que ya sabéis que se estrena también dentro de poquito. Según sus creadores, aseguran que se van a responder a todas las cuestiones de los fans sobre el Hombre de Negro y sobre ese extraño robot sin rostro que se veía en el tráiler de la segunda temporada, que creo que además colgamos en redes sociales, Sonia.
Así es. Los creadores de la aclamada ficción, ahora sabemos que se trata de un anfitrión, ¿no? Que aparentemente habrá más de uno y ser muy violentos. Pues hay que meterle más cositas y más misterios al parque y secretos, Pablo.
Yo tengo muchísimas ganas de Westworld. Muchísimas, muchísimas ganas.
Así lo han contado, que he dicho, los creadores Jonathan Nolan y Lisa Joy a una entrevista que han dado también a Entertainment Weekly. Y amablemente la ha pasado a Previously On.
No, perdona, se lo hemos pasado nosotros a
ellos. A ver, pues nada, en la entrevista esta dicen un poco que en el piloto pues hablan que el parque es cosa de para los invitados, es una cosa para los invitados y otra cosa para los accionistas y para los administradores, que es algo completamente distinto. Han utilizado analogía de Google. Para los consumidores sirve como búsqueda de correo electrónico, pero para la empresa significa publicidad. Mientras todo esto, pues Bernard va a... se va a abrir paso entre los restos de la lluvia de la primera temporada, descubriendo cosas en el parque que incluso él no conoce.
Pues sí, si luego él no sabía la mitad de las cosas.
Y ahí se va a encontrar pues con las criaturas estas que hemos dicho, como el anfitrión.
Por cierto, los que tengáis Android, desconozco si para... Podías mirarlo, Sonia, si está para iOS también.
¿El qué? Si me dices el...
He sacado un juego de Westworld.
Uf. No tengo capacidad.
Está bastante chulo. El tema es que para Android, yo lo he visto, está en fase beta. Entonces no está en la tienda así publicado, pero sabéis que hay aplicaciones que están en fase beta. Lo puedes jugar, está en inglés, pero bueno, se entiende todo bastante
pero
bien.
¿Pero cómo se llama? Westworld,
igual. Ah. Además el icono es la W mítica, así en rojo. Está bastante chulo, tienes que crear tus anfitriones y interactuar con la gente que viene y tal, mejorarlo. Bueno, tiene su cosilla. Lo que pasa es que, bueno, a mí me frena un poquillo que esté en inglés, algunas cosillas un poquito lentas, pero bueno, es fase beta, como decimos, pero jueguecito de Westworld a la hucha. Algún día tendremos que hacer un recopilatorio de juegos que hay para móviles de series, que hay unos cuantos.
Pues mira, para iOS no está, o sea que debe ser bastante mierder, si no estaría.
Vale. Noticia de New Girl, los protagonistas, Sonia, han empezado ya a despedirse, ¿no?, de la serie, de lo que va a ser esta última temporada. ¿Cómo?
Sí, la séptima temporada... Y última, pues nada, han hecho una primera promo ya despidiéndose de la serie.
Se
¡qué
la
penilla!
Se la vamos a dejar colgada en redes sociales para que la gente la pueda ver.
Venga,
ahora
vale.
Ahora cuando te me dices, no, paso. No
te he dicho, venga, vale.
Y una última noticia que, bueno...
¡Bueno, bueno!
Alguno se va a tirar de los pelos. Parece que puede haber un posible regreso de una serie de nuestra infancia, de esos momentos... De a mediodía, cuando salíamos del colegio, del instituto, parece que puede volver El Príncipe de Bel-Air, pero con una actriz como protagonista.
Ah, digo, ahora va a ser en el este de Filadelfia, bueno, sí. Pues...
No, esto es peor que el de...
Pero al menos he entendido, tío.
Venga, ¿qué? Cuéntanos, ¿una tía haciendo de Will Smith? No, ¿qué es
a, ver, a ver, a ver, no es la primera vez que este rumor ya ha llegado a las redes, ¿no? Ya se comentaba esa posibilidad por allá en el año 2015, algo que a Will Smith...
Lo dices como si hiciera hace 15 años.
Hostia, pues hace ya tres años. Algo que a Will Smith no le hizo nada de gracia. De hecho, salió diciendo unas declaraciones, creo que nunca, quizás cuando el infierno se congele. Entonces, pues no sé si esto llega a salir como sería. Porque ahora, tres años más tarde, esta información ha vuelto a ser compartida por TMZ y no dicen qué fuente ha sido la revelado ni nada. Pero sí que parece ser que la compañía que posee los derechos del Príncipe de Bel-Air pues estaría pensando en recuperar la serie con una intérprete como personaje principal, como bien has dicho. Además de sacar beneficios con una renovada línea de productos promocionales basados en esta serie, ¿no? Objetos, pues que mochilas, bolsas, collares, por supuesto, de ropa y zapatillas, etcétera.
Llama a nuestro contacto en USA y le dices que dejen la idea, que la desechen, que no...
Esto no llega a ningún lado.
Que no va a ningún lado. El Príncipe de Bel-Air, ya está, como se quedó. Will Smith, no, ¿vale?
¿Sabes lo que pasa? Y luego la compra Netflix y ya estás aquí... ¡Oh, qué buena! No. ¡Oh, la princesa de Bel-Air!
Pues, madre mía. Y mira que ahora nos tenemos que poner serios, ¿eh? Pero hemos empezado bien. Bueno, lo dejamos, si te parece, por aquí. Son el tema de las noticias. Luego, al final del programa, volveremos con nuestro repaso al calendario. Por cierto, luego ¿qué? Lo digo al final, que es que he descubierto una plataforma así un poco gratuita con series bastante curiosas desde el móvil, que se llama Black Pills. Luego os cuento una cosilla más al final.
¿Qué hacemos pagando Netflix? Ya sabes, Pablo, que es que desde que subió el euro ese me tiene frita.
Arrancamos ya con Manhunt, una bomber. Hablamos de Ted Kaczynski, de James Fitzgerald. Hablamos del caso de una bomba que sacudió a los Estados Unidos durante dos décadas, allá por los 70, 80 o 90. Bueno, pues Manhunt, una bomber. Manhunt es como la caza, ¿no? Del hombre, ¿no? La caza de captura, por así decirlo, de Luna Bomber. ¿Quién era Luna Bomber? ¿De dónde sale esta historia? Lo hemos dicho al principio, hechos reales. Un caso real, un tipo que era bastante listo, que hay quien dice que genio, con unas ideas muy claras, con un muy especial de lo que tenía que ser la sociedad, que se retiró a vivir en una cabaña en medio del bosque, que él mismo construyó, que llegó a publicar un manifiesto, ¿no? El manifiesto de una bomber con todas sus ideas, y que se dedicó durante 17 años a poner bombas en universidades, en aeropuertos, a agentes, pues a altos cargos de empresas y tal. Algunos los mataba, otros no. Pero durante 17 años puso, me parece que decían 16 bombas, una barbaridad, y no lo pillaban, ¿no? Esa es la premisa del caso, es lo que nos cuentan ya en el tráiler, que es lo primero que hicimos, Sonia, lo estamos haciendo últimamente, ver ese tráiler que te deja Netflix y decidir por ello si nos merece la pena o no. Ya hemos deshecho alguna, pero oye,
¿sabes lo que pasa? Que hay algunos trailers en Netflix que están bastante bien hechos, porque...
Mejor que luego la serie.
No, pero aquí hemos visto algunos que hemos dicho, joder, si no nos está diciendo nada y queremos verla, ¿no? Y sin embargo, otros que luego empiezas el primer capítulo y te ha dicho la mitad de los 10 primeros minutos del piloto, que dices, bueno... Que nada, Pablo, que una bomber también es del sobrenombre derivado de las siglas University Airline Bomber, es decir, terrorista de universidad, ya que has explicado la otra parte.
Eso es.
Pues eso, pues nada, una serie de solamente basada en hechos reales, de solamente 8 episodios, que se estrenó en agosto del 2017, lo estrenó la cadena Discovery Channel en Estados Unidos, pero ese mismo año, pues ya en diciembre creo que fue, ya estaba también en Netflix.
Por eso decimos que es una serie de Netflix. Para nosotros, para el público europeo, la hemos conocido como una serie de Netflix, pero la idea original, la misión original, el script, todo, es de Discovery Channel.
Discovery Channel,
así que
sí.
Hay que decirlo.
Y nada, pues serie curiosa, entre otras cosas, porque narra la historia real, ¿no? De la caza hacia este terrorista, o quizás también he oído por ahí que lo llaman asesino en serie, ¿no? Ya que se dedica
Sí, tenía un modus operandi similar, ¿no? Entre los asesinatos y
efectivamente, y que aterrorizó pues a toda la nación estadounidense durante mucho tiempo, o sea, es que es muchísimo tiempo, entre los años 80 y principios de los 90, 2 décadas son 20 años, ¿sabes? Y nada, pues a través de envío de cartas bomba, tan simple como eso.
Además, lo poco que se conocía de él era un retrato robot de una superviviente, ¿no? de una de esas bombas, que lo identificó, pues esa imagen que seguro habéis visto, y si no os la dejamos en redes sociales para que la veáis, pues un tipo con gafas, con bigotillo, tapado con una capucha, es una descripción muy vaga, ¿no? de esa persona. Porque el FBI, el problema que estaba teniendo es que estaba creando un perfil, al menos así nos lo cuentan en la serie, un perfil erróneo, ¿no? De quién era esta persona. La ponían como alguien inculto, alguien que vive en aeropuertos.
Por eso lleva gafas de aviador.
Están dando en el retrato bastantes palos de ciego, ¿no? ¿Hasta qué ocurre? Que llega un joven agente del FBI, James Fitzgerald, que él es experto pues en ver pistas donde otros no las ven, en ver patrones, ¿no? Un analista de estos que llaman
del lenguaje.
Del FBI. Y se empieza a centrar en el lenguaje, ¿no? Empieza a ver patrones que a él le hacen ver que el perfil que tenía el FBI no vale para nada, que hay que tirarlo a la basura y hay que crear uno nuevo a partir de lo que él está descubriendo. Y a partir de ahí, pues, se empieza a hablar de lo que he dicho antes, Sonia, al principio, de la lingüística forense, ¿no? Que es una gran base de lo que es la trama de la serie, ¿no? Cómo le descubren y le pillan. Primero identificarlo y luego cazarlo. ¿Dónde está?
Sí, además que al hombre este, a Jim Fish, déjame que diga Fish en vez de Fitzgerald, especializado en el análisis lingüístico, lo contactan con él directamente el FBI para que colabore con ellos en la persecución de una bomber. Y sin embargo, en los 8 capítulos, prácticamente en 6 de ellos, nos vemos que tiene que luchar contra sus propios compañeros de FBI para que le crean y para seguir adelante, cuando vemos que es el único que está sacando además pruebas ciertas, porque todo lo que tenían sacado, como bien has dicho, es borrón y volver a empezar. Y sin embargo, lo suyo es una lucha constante de este personaje, tanto con sus compañeros, sus superiores y su familia, ¿no? Porque también nos cuentan un poco, pues, que está casado, tiene hijos y pues lo que es dejar a la familia para dedicarse a esto y tal. Entonces es como muy duro, porque se ve como que es un trabajo muy, muy costoso, de muchas horas, de ir buscando patrones, muy repetitivo, muy con muchos detalles, ¿no? Y volvemos a ver que es un personaje, que meten un personaje joven, ¿no? Y que se obsesiona con el tema y que mola que un poco también se vuelve un poco loco.
Pues hay gente que las esté confundiendo, Mindhunter y Manhunt una bomber, ¿no? Netflix te recomienda juntas.
Sí, por eso.
La premisa es muy similar, porque en Mindhunter
también un personaje joven, ¿no?
Un que tipo quiere joven, lo que intentan es pues crear patrones a través de los testimonios de asesinos en serie, ¿no? Crear perfiles, ¿no? De cómo se comporta un asesino en serie para poder identificarlos a tiempo, ¿no?
Por esto podría haber sido unos capítulos de la otra serie,
una segunda
te
temporada
decía,
¿no? o algo así, ¿no? Dedicarse por décadas, algo así, a lo que hacía el FBI. Pero bueno, yo creo que no se estorban una a otra, ¿no? Que pueden ser complementarias.
No, esto es una miniserie de 8 capítulos con principio, fin, y no la otra pueden extenderse todo lo
que
les apetezca.
¿No? Bueno, pues Fitch, como dices tú, empieza pues a investigar un poco, a meterse en la mente, ¿no? de este terrorista, del que el espectador sí que va viendo un poco más quién es este terrorista, que lo interpreta Paul Bettany, que es el Visión del universo Marvel. Me costó dos capítulos verle, al no verle con la cara, con esa cara roja, ¿no? Y la gema del infinito en la frente, me costó reconocerlo, pero bueno, hay que destacar que tanto él como Fitzgerald hacen un, que Sam Worthington me parece que se llama el actor, hacen un papel buenísimo los dos, sobre todo Bethany en ese papel de loco, ¿no? De genio loco, más bien, ¿no?
A mí me parece que lo hace mejor él.
¿El policía?
No.
Entonces, contanos un poquito qué es lo que está ocurriendo, ¿no? A través de esas décadas, nos cuentan pues los primeros asesinatos, hasta que llega un momento que para mí es fundamental, y además para el caso entiendo que así lo fue también, que es cuando Kaczynski envía ese manifiesto, una bomber, a los medios de comunicación para que lo publiquen, ¿no? El FBI lo recibe primero. Claro, para alguien que esté investigando el lenguaje, Sonia, como era Fitch en ese momento, que tenía un material limitado, ¿no? Cartas que estaba escribiendo a los periódicos,
joder, claro,
amenazas...
Claro, de repente que le llegue un manuscrito de no sé cuántas páginas,
y dices,
es un
joder,
paraíso para él.
Claro,
De hecho, pues obliga como a todo el mundo que está llevando el caso, les dice, os lo tenéis que leer entero, o sea, lo tenéis que estudiar y saber de principio a fin de qué va... Y sus compañeros y superiores no quieren, dicen que cómo se van a leer eso, o sea, no confían en que su método a través del lenguaje pueda llevarles a sacar alguna pista que les lleve hacia él, ¿no?
Mira, hablando de esto, hay algo que no acaba de encajarme del todo, que es la aparición de esta lingüista, que es la mujer esta que aparece, ¿no? Como una especialista, que la llaman ahí.
Bueno, pues es que...
Y que la meten un poco como interés amoroso, que digo, joder, un poco forzado, ¿no? Meterle...
Llaman a muchos.
Sí.
¿No? Y ella parece que es la única que se lo está tomando un poco como en serio lo que les está diciendo. Y al final pues intentan... Pero es que, Pablo, en todas las series intentan meter un poco de vida familiar, de algo fuera del trabajo, ¿no? En la otra también teníamos un poco la vida con su pareja, además nos la metían,
sí,
muchísimo más.
Pero en este caso te hablan de que Fitzgerald se aleja de su familia por el trabajo. O sea, ya había esa separación con la familia, que la mujer ya entiende que es por el trabajo, como para meterle también a otra mujer de por medio, que a lo mejor, digo yo, la realidad fue así, o sea, se lo han sacado solo para la serie. Que había una lingüista, quiero decir, pero que igual no es necesario meter ese otro interés amoroso, porque es que al final no llega a nada tampoco.
Hombre, para mí no, me parece que sobra, pero yo qué sé. Hay a gente pues que le interesa el amorío.
Bueno, ¿qué cositas nos dice... en este manifiesto, que por cierto podéis encontrar haciendo una búsqueda en internet de lo más sencilla,
poner en Google,
sí, poner manifiesto una bomber, lo ponéis y la primera entrada que os sale está manuscrito, traducido perfectamente al castellano, y bueno, si queréis podemos leer las primeras líneas. Curioso, ¿no? Como empieza, que es algo más de lo que hablan. No sé si lo tienes ahí.
Sí, la introducción, ¿no? El punto uno. ¿Quieres
sí, porque
que...
a mí es que no me está cargando a mí aquí.
Pues nada, empieza diciendo, va como por puntos. Introducción tiene 5 puntos y luego la psicología del izquierdismo moderno y tiene otros cuantos puntos, hasta el 9. Sentimientos de inferioridad y te pone otros puntos. Ahí tiene bastantes, porque tenemos un capítulo que se titula solamente TED, que creo recordar que es el 6, uh-huh. y nos habla pues de, nos explica por qué puede llegar a hacer estas cosas, ¿no? Y aquí en el manuscrito pues lo utiliza bastante la serie como para ir explicándonos distintos puntos de qué es lo que le pasa, ¿no? Luego otro título es sobre socialización. El proceso del poder, actividades sustitutorias, autonomía, diagrama origen de los problemas sociales. La verdad es que es un pedazo de texto.
Lee la primera frase, primer punto.
Punto, venga. Pues dice uno, la revolución industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana. Ha aumentado enormemente la expectativa de vida de aquellos de nosotros que vivimos en países avanzados, entre comillas. Pero he desestabilizado la sociedad, ha hecho la vida imposible, ha sometido a los seres humanos a indignidades. Espera que me lo haga un poco más grande, que no veo nada. Ha conducido a extender el sufrimiento psicológico y ha infligido un daño severo en el mundo natural.
Bueno, en estas frases ya te cuento un poco lo que venía a ser, ¿no? Desarrollado, lo que te va a desarrollar durante todo ese manifiesto, en el que, además en la serie lo vemos, mucha gente empatiza con él, ¿no? Que como que, pues es que tiene razón el tío.
Es que mira, tiene muchos puntos también, Pablo, que no lo hemos hablado aún, de la tecnología, ¿no? De todo el sistema tecnológico. Y, por ejemplo, en el segundo punto, pues dice, el sistema tecnológico industrial puede sobrevivir o puede fracasar. Entonces explica un poco, si sobrevive, pues puede conseguir un sufrimiento psicológico, físico en las personas, pero si no, tal. Entonces, pues realmente era un tío superdotado que ve un poco el futuro, ¿no? Estamos hablando de...
No, un tío evidentemente muy inteligente, eso está claro.
Estamos hablando de últimos de los 80, que las tecnologías tampoco han avanzado brutalmente desde entonces, ¿no? Entonces, pues, claro, la gente se sentía identificada con las cosas que decía, no obviamente con que mandase los paquetes bomba. Uh-huh.
Hablabas de ese capítulo sexto en el que se cuenta el origen, ¿no? La vida un poco desde chiquitín de Ted, al que...
Que da penilla también, ¿verdad?
Un par que comentan, ¿no? Uno o dos cursos en el instituto.
Y dice que eso le mató.
Le mató porque se avanzó un poco a lo que realmente tenía que hacer como un niño, ¿no? Empezó a hacer un amigo que al final, bueno, pues por una chica, estas cosas de instituto, le traiciona, le trata mal, él se venga poniendo un pequeño explosivo, ¿no? En una carta de estas.
En una notita de clase, ¿no?
Una notita, ¿no? De estas de clase que se pasa a todo el mundo. Después de eso va a la universidad con 16 años solo. En la universidad es algo que es fundamental, ¿no? Un profesor lo utiliza, ¿no? En principio parece que está hablando mucho con él, que tiene pues una relación un poco más padre-hijo de lo que lo hubiera tenido su propio padre, porque parece que le entiende, ¿no? Con él puede hablar de todas sus ideas políticas, filosóficas y todas esas cosas.
Es su amigo, realmente. Es que
o él cree que es su amigo, mejor dicho.
En este capítulo intentan...
¿Justificar?
Justificar y darnos pena. O sea, por eso te he dicho, da pena al principio. Pues tú empiezas a ver todo este capítulo y ves como que todo el mundo le está traicionando, que todo el mundo le utiliza... que él es un chico normal, inocente y muy listo y sin embargo pues los típicos pues que no se sienten identificados pues con el resto de gente en clase ni nada porque cuenta que estaba en una clase que encima eran dos cursos superior a su edad y que él ya había terminado y se tenía que sentar y el resto seguía haciendo los ejercicios, ¿no? Y entonces empiezas a decir, joder, pero obviamente enseguida te cambia el chip de decir, no, qué pena, estás mandando paquetes bomba a aviones llenos
de
personas inocentes, o sea, no...
Hay una frase que le dice Fitzgerald, que luego vamos viendo, pues que tienen su encuentro entre el que acaba siendo el ideólogo de por qué hay que capturarle, ¿no? Y por qué Ted Kaczynski es el una bomber, que es este policía, y él, ¿no? Se acaban juntando y acaban hablando y acaban teniendo hasta cierta relación de amistad entre uno y otro. El policía le dice a Ted en un momento que siempre ha elegido muy mal en quién confiar. Y yo creo que este capítulo nos lo muestra a la perfección, porque... confió en ese amigo cuando era pequeño y le traicionó. Bueno, es una traición de niños
es que
pequeños, ¿no?
También es como se toma las cosas. O sea, quedas con una chica y yo a cambio te doy una notita explosiva. O sea, y ya vamos viendo también un poco la personalidad
chica,
de este...
Que había quedado con su amigo y el otro está con la tía enrollándose y cuando se acerca a ver qué está pasando, el otro le recibe a pedras. O sea, no es que queda con una chica, no, tío.
No, Pablo, pero no es así. Pancho. El otro está como escondido detrás de un árbol y la chica se asusta, ¿no?
¿Y resulta que a su amigo de todo le tiene que recibir a pedras? Hombre, no. Eso le marca, aunque su propio hermano, que luego es fundamental, ahora hablaremos de él, dice que ya se veía que era raro cuando era pequeño. Pero bueno, esa fue la primera.
Pero no
de la universidad
fuera...
tampoco se le puede echar la culpa a él.
No porque fuera raro, sino porque era muy listo. ¿No?
La universidad lo que le ocurre es que se topa con este que lo que hace, bueno, pues es parece que darle la razón un poco a todas esas teorías locas y le meten una especie de programa de el MK Ultra, creo que era de lavado de cerebro, ¿no? Estas cosas de del FBI, la CIA y estas historias, ¿no? De espionaje para lavarle el cerebro a la gente, ¿no? Entonces era uno de esos sujetos por ser uno de los más vulnerables, por ser un chaval de tan solo 16 años, ¿no? Y se somete durante 2-3 años a esa tortura, semana sí, semana también, de torturas psicológicas muy fuertes, a la que él, por cierto, pues parece que decir que sale, ¿no? Que como que la estaba aguantando.
Que asume, ¿no? Y quiere
ahora
aguantarla.
¿Qué importancia ha tenido todo eso en lo que se convierte al final? Pues toda. Yo creo que podría tener indicios antes, lo del amigo en el instituto le puede afectar, joder, pero que te estén lavando la cabeza durante años, volviéndote loco, creándote ese resentimiento, esas ganas de venganza durante tantos años, pues yo creo que no es que lo justifique, pero que le da la razón de ser a que este tipo haga lo que hace.
No justifica, pero sí que te intentan explicar pues que
puede ser uno de los motivos, ¿no?
Claro. De hecho, es que hay muchas cosas en la serie, como te digo, Pablo, que te quieren hacer ver por qué lo hace. Por eso al final yo, pero a ver, ¿tiene algún trastorno realmente que haya nacido con él y que sea así o lo han hecho? O sea, lo que le ha pasado a lo largo de su vida, más las torturas que ha tenido, le han hecho ser así.
A ver, era un chaval muy... Mi idea, esta es mi idea. Era un chaval muy, muy listo.
Si es que no se puede ser tan listo.
Al que le han ido pasando cosas que en su vida le han ido marcando hacia un camino que él mismo acaba tomando, que él mismo acaba decidiendo. Pero que quizás sin esas cosas, pues a lo mejor... No lo habría hecho así. De hecho, después de la universidad, él acaba siendo profesor de universidad. O sea, a Kaczynski lo detienen con 53 años, me parece que dicen, o más. Las bombas las empezó a poner. Que es que él ha pasado mucha parte de su vida sin ser un terrorista y sin poner bombas. Y luego se ha acabado un poco retirando de esa sociedad y adoptando pues, su ideal, ¿no? Su ideario que te expone en este manifiesto.
Sí, bueno, algo también...
Papel buen también, papel, por cierto, de los que interpretan a Ted, los chavales jóvenes, el que lo interpreta de universitario como el que lo interpreta de niño también. Me gustó.
Sí, sí, está muy chulo. No, que también a destacar en la serie, por no contarlo igual así todo el final, o sí, no sé, por destacar un poco...
Pensé que es una historia real, si es que no tampoco...
El juicio que se hace al final, que es un juicio bastante... No sé, tío, o sea, es que el más listo de la sala, más listo que los abogados y que todo el mundo, es el propio terrorista. Y aún así, tío, él sigue confiando en la gente. En ese momento tiene una abogada que confía plenamente en ella. Además que se les ve incluso que pueden tener un tipo de relación más allá de,
sí, como
de
que
la
ella...
profesional, ¿no? Como que ella da a entender que todo por él, que confía en él, que todo, que tal... Y sin embargo, al final, que es otra persona que le traiciona y que él mismo, súper educado, trajeado y documentado, le dice al juez que se ve obligado a representarse a sí mismo. Se le ve además en la celda, como la celda es como su estudio, su despacho en el que tiene todo hiper mega preparado para lo que es este juicio.
El caso es que en el momento en el que lo cogen, él empieza a preguntar, oye, ¿y la orden de que registréis aquí en mi casa?
Sí, lo pregunta más de una vez.
En base a qué registréis mi casa, ¿no? Entonces ya empieza él a ver el tema de la lingüística forense, que eso es algo que no existía, ¿no? Que se sacan un poco el FBI de la manga en ese momento. Porque, ¿en qué consistía? En justificar pues que Ted era la misma persona que había escrito el manifiesto una bomba y las cartas a los periódicos de la gente que decía que había puesto esas bombas. ¿Cómo lo justificaba? Pues en que utilizaban palabras similares, en expresiones, ¿no? En que tenían un mismo idiolecto, que te lo explican en la serie, ¿no? La manera de hablar de cada uno.
Sí, pues por ejemplo, curioso, al final, ¿no? Era como como en un refrán, ¿no? O sea,
una frase hecha, sí, lo de misa y repicando, ¿no?
Que no se puede mucho estar en misa y...
Y repicando, ¿no?
Que y él lo dice al revés, ¿no? Sí. Algo así, sí.
Entonces, yo creo que la serie pierde un poquillo porque... al pilotación, quiero decir, ¿no? Porque todas esas expresiones aquí te las traducen, ¿no? Te hablan de decir agua en vez de agua, que lo dice el policía, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas seguramente la versión original pues ganarían, tendría mucho más sentido. Pero bueno, yo creo que tampoco pierde demasiado. Como decía Ted, se basa en toda su defensa, oye, en decir, me habéis cogido con algo que no existe, ¿no? Diciendo que yo soy el que escribe estas mismas cosas. Y prepara su defensa durante un buen tiempo, que incluso le reta al policía a un careo y le dice que oye, que tú has firmado esta cosa que no existe para nada y me habéis metido en la cárcel y voy a salir. Y estoy trabajando con mis abogados y voy a salir. ¿Qué ocurre con los abogados? Que es lo que tú decías, Sonia, que al final ellos lo que quieren es que no haya siquiera juicio.
Quieren demostrar que tiene...
Que está loco.
Sí.
Que tiene un trastorno mental, alegar enajenación mental. Y
que no haya ni juicio.
Que no haya ni juicio, que lo metan en un manicomio, no lo metan en la cárcel. Y Kaczynski lo que quiere demostrar es que él no está loco, que él cree en todo eso que ha puesto, cree en lo que ha hecho y que prefiere morir antes que le digan que está loco, que todo esto lo ha hecho porque está loco. Entonces, bueno, pues al final los abogados le estén engañando, quieren ir a su beneficio, quieren tener ese sello de que, oye, he conseguido salvar la vida a un terrorista que ha tenido 20 años atemorizado a Estados Unidos. ¿No? Cuando a lo mejor el tema es que su cliente no quiere eso, ¿no?
La verdad es que pues es traicionarle totalmente los abogados, pero claro, vemos como la abogada en todo momento está falseando en el acercamiento ese que hemos dicho que notamos que tiene porque le está tratando como un loco. O sea, realmente, ¿qué le lleva? Algunas veces chocolatina o algún dulce le acerca para que coma también cuando se junta con él a hablar. Y es como, yo lo vi ahí como, venga, tontito, toma, ¿no? Cuando el otro pues dice eso, que para él eso ya es la silla de muerte, que le digan eso. Es para él es lo peor.
Pues el final de esta historia, ¿no? El confirmar que efectivamente ha elegido muy mal la gente a la que confiar durante toda su vida y quizás en el que menos confía, que es este policía, al final es el único que le está diciendo la verdad. También por su propio interés, ¿no? Porque el policía lo que quiere es que...
Demostrar que la lingüística ha salido...
Que él es y que se declare culpable.
Y además que esto lo que le va a alzar es una carrera, que se lo dicen, ¿no? Llena de éxitos y después de que él dijera pues que es culpable, claro.
Cositas que vemos del final de...
Que no hemos hablado de lo de su hermano, si quieres meterlo.
Sí, bueno, ahora lo hemos dicho. Del final de la serie, de cómo se queda el policía después de que al final gane, por así decirlo, ¿no? Entre comillas. Se queda un poco como vacío, ¿no? Cuando están en la caseta que la han cogido del medio del bosque y la han llevado a una especie de almacén del FBI, se queda leyendo una copia de una segunda parte de lo que sería el manifiesto. Realmente está de acuerdo en muchas ideas las que tiene Kaczynski con él. Y esa imagen, ¿no? De la que habla con él, que una vez estaba en medio de la calle en un semáforo en lo que no había nadie y dijo, joder, si no viene nadie, ¿por qué no tirar? ¿No? La tecnología es la que me está frenando, ¿no? Esa imagen del semáforo en rojo,
sí.
En toda una manzana vacía esperando a que... Es algo que se repite en el final de la serie, esa última escena que te hace ver un poco como, joder, si es que en el fondo este tío tenía razón, ¿no? Se ha equivocado en cómo demostrarlo, pero este tío era muy listo y tenía razón en lo que te estabas poniendo aquí.
Sí, la verdad es que lo del semáforo queda muy curioso también ahí al final, ¿no? Como con la misma imagen.
Lo del hermano, David, si no me equivoco.
No me acuerdo del nombre.
Lo vemos primero en una escena, lo conoce primero el espectador, que se publica lo del Luna Bomber, el manifiesto, y la mujer de David le dice, oye, esto es que lo estaba leyendo y parece tu hermano escribiendo, porque parece que a Ted con David se carteaban, ¿no? Aunque él estuviera aislado en medio de la montaña, se carteaban y esas cosas, ¿no? Pues parece que ellos, hombre, al ser familia, se reconocen mucho más fácil, ¿no? Que, joder, el que está escribiendo esto es él, ¿no? Por todo lo que me has dicho durante toda tu vida. David, en un primer momento, lo que intenta es, joder, anónimamente decir, oye, que si es él, yo sé quién es, ¿no? Hay una recompensa de más de $1,000,000.
Yo sé quién es una bomber.
Luego parece que se arrepiente.
Primero quieren como que quieren decirlo para llevarse la recompensa, pero no quieren que la gente...
No quieren que sea tampoco al principio, ¿no?
Y no quieren que la gente sepa que ellos han sido los que lo han dicho. O sea, se quieren mantener en el anonimato. ¿Qué pasa ahí también? Que les traicionan a ellos, ¿no? Porque enseguida está la casa llena de periodistas.
Sí, pero luego al final, después del juicio...
No, luego sí.
Lo ponen como, este es un héroe y tal.
Y luego lo ponen como que va dando por ahí exclusivas en todos los canales y demás.
Entonces, claro,
sacando
hasta su hermano también le traiciona, ¿no? Una serie bastante completa. Además, los capítulos no se hacen para nada largos, de 40 minutos, esos 8 capítulos.
Es miniserie.
Por poner una pega, quizá la cuestión técnica de banda sonora no acompaña. Quizá, no sé, una serie ambientada a los 80, 90, podría haber... No sé, está un poquito mejor acompañada, ¿no? En ese momento.
No está acompañada, pero tampoco es algo que...
Que se echen falta, no. Pero que podría haberla redondeado más, ¿no? Quizás la serie. Que decimos que interpretación es genial, la historia es muy buena porque es que es una historia real, ¿no?
Sí,
¿Qué mejor que eso? Caso que yo además desconocía. No sé si tú alguna vez me habías leído algo o habías escuchado algo.
No tenía ni idea. Por eso también cuando empieza cada capítulo que se... recordarte que está basada en hechos reales, pues tenía ganas también de terminar la serie para buscar un poco, sí, lo que había de realidad y de ficción, ¿no?
Problema porque... que no puedes hacerlo hasta que no termine porque no sabes qué narices va a pasar, si
claro,
la han pillado o no la han pillado hasta el final, ¿no? Entonces te tienes que esperar. A mí me pasó algo parecido con Narcos, por ejemplo, ¿no? Yo no conocía la historia de Pablo Escobar, pero claro, hasta que no terminó la segunda temporada no quise investigar un poco, ¿no? Que había, sí, que tenía todo de real, ¿no? Y que había sido. Pues en este caso es algo similar.
Y si no, pues escuchas Previous León y te lo contamos.
Y te lo contamos y ya está. Te lo contamos además así de manera regulera y tal, que a nuestro rollo. Y no pasa absolutamente nada.
¿Cómo nosotros lo interpretamos?
Claro que sí. Para eso está la cabeza de cada uno. Por ponerle una nota, por ir cerrando el hablar de esta serie, yo le voy a poner un 8. A mí me ha gustado, me ha entretenido y además nos la hemos ventilado rápido, yo creo.
Y un 7.
7 le pones. Yo creo que decimos notas y luego no las apuntamos ni nada. No nos vale para nada esto de decir notas.
Hombre, pues para quien nos escuche, sí, que se lo tome.
De referencia, ¿no? Sí, joder,
de referencia.
Está dando un 8 y es un truño. Bueno. serie que tenéis en Netflix, estrenada...
Además, seguro. No, te iba a decir que de aquí a un rato igual hablamos de esta serie con alguien y dicen, guay, ¿qué nota le darías? Igual digo yo, pues un 7.5, dices tú un...
¿Tres?
¿Siete?
No, ahora que lo pienso, es una mierda, no me gusta. Bueno, lo dicho, tenéis que ver esta y tenéis que ver Mindhunter, que será toda la que haremos próximamente porque la hemos terminado también hace muy poquito.
Ya te iba a decir, ¿vamos a hablar de esa o no? Porque...
Sí, nos quedará...
Ya hemos hablado de aquí.
Nos quedará poquitos programas en lo que queda de temporada.
No, ya. Pero también te lo decía porque ya habíamos hablado un poco hoy.
Y... Bueno, o sea, hablaremos aquí también de esta serie. Yo creo que no hay nada más, Sonia, que contar. No sé si tienes alguna curiosidad por ahí a mano que contarnos sobre la serie. Deciros que bueno, que a nosotros nos ha gustado, que le deis esa oportunidad, como decimos siempre. La verdad es que con ver el primer capítulo, las primeras escenas, incluso solo con el tráiler, ya te dan ganas de ver más. Es decir, joder, ¿quién es este tío, no? ¿Quién es este tío y por qué hace lo que ha hecho? Y a ver cómo lo van a pillar, si es que lo pillan.
Y además que la serie pues propone al espectador meterse en la mente del asesino para entenderle y para ir viendo la investigación también ante los ojos de él.
Fíjate si consigue meterte en la mente del asesino, que es que hasta empatizas un poco con él, ¿no? Que es lo que nos ha pasado aquí ahora al explicar... las justificaciones de por qué puede haber hecho todas.
Bueno, pero
todas
que
cosas,
ninguna,
¿no?
Es justificable, Pablo.
No.
Ahora tengo aquí un papelito para darte.
¿De qué? Qué graciosa. No nos mandéis paquetes a Previous León, por favor. No nos los creemos. Bueno, nada más que contar de esta serie. Si te parece, Sonia, pasamos ya a nosotros.
Una cosa. Vaya. que decir que hemos colgado en las redes sociales foto de los actores y de los personajes, pues por si alguno tiene curiosidad de ver cómo son en la serie y en la realidad.
El de Kaczynski se parece bastante, el otro pues bastante menos, pero bueno.
Venga, calendario cuando
vamos
quieras.
Vamos con el calendario. Creo que he dicho candelario, pero bueno. Venga, cuéntanos qué tenemos en esta
Venga, Pablo,
próxima
semana. Pues
empezamos
Ash vs. Evil, el capítulo 2. No sé si has visto el estreno.
No.
Vaya, yo digo, ahora que nos cuente un poco, Pablo,
pues no, no.
Tantas ganas que tenías.
Pues sí, sigo teniendo ganas.
Bueno, y nos espera otro super capítulo de The Walking Dead y Homeland. Martes, Lucifer, Legends of Tomorrow, Men with a Plan y I, Zombie, que se estrenó también la semana pasada. Esta semana, quiero decir. Miércoles, Flash, estreno de la tercera temporada de Scream, This Is Us. Jueves, The Blacklist, The Path, Mother Family, estreno de la esperadísima segunda temporada de Jessica Jones.
No, qué ganas. Estábamos comentando con nuestros compañeros del programa anterior que parece que han adelantado. Entonces los estrenos en Netflix eran los viernes y para este en concreto va a ser un jueves. Curioso.
Que no sé.
No me pones cara rara, si es que es así. Estrenaba los viernes la serie en Netflix. Punto.
Vas a tener que hablar con ellos porque es que no puede ser que no te hayan informado.
No, que no me hayan informado. Es que si antes lo hacían así, me parece curioso que una serie relevante como Jessica Jones la estrenen un jueves. Ya está. Si no hay más que decir.
Si
más
es,
cosas.
Si es que el viernes es fiesta, Pablo.
Para los colegios en España. Venga.
Viernes, Gotham, The Big Bang Theory, El Pequeño Sheldon, Scandal, Arrow y el estreno de la tercera temporada de Love. También de Netflix.
Ya está el tráiler además colgado en la plataforma.
Anda, no lo he visto. Y que estoy ya por el sábado.
Sí.
Blind Spot, Once Upon a Time, Agentes de S.H.I.E.L.D. Y ya está, Pablo. Todo eso tenemos esta semana.
Una cosilla que tenía que decir, que ha habido casi un parón de series como Big Bang Theory y los jovencitos Sheldon. ¿Por qué? Por los Juegos Olímpicos de invierno.
¡Anda!
Lo vi el otro día, que dije, joder, porque una cosa es que para una semana o dos, cuando son fiestas ahí americanas, pero un mesecito entero.
Pero fue en febrero, esta semana
sí,
ya
sí.
Hemos tenido.
Sí, sí, por eso, pero que lo vi como curioso, que entré a ver cuál era el motivo y lo descubrí. Lo que os iba a decir antes de Black Pills es que me salió en Facebook. Esta serie, no sé qué, la nueva plataforma se llama Black Pills. Son series, yo al menos lo que he visto me resultó curioso. Hay una serie que produce Marilyn Manson. Que hace como de adolescentes, que es súper raro. Son capítulos de 10 minutos. Las series son un poco rollo así, ¿no? Son como pildorillas, ¿no? De capítulos, algunas dobladas al castellano. Hay cositas, ¿vale? No hay nada conocido, al menos por mí, pero hay bastantes cosillas, oye, que lo podéis tener en el móvil y echarle un vistazo a ver si hay alguna cosa interesante. Igual nos encontramos con alguna cosa que podemos analizar. ¿Pues
seguro?
Seguro. Black Pills, al menos en Android está, no sé si para iOS estará también.
Hoy te estás ahí recochineando. ¿Qué quieres? ¿Que lo mire también?
Claro, lo que quieres es que lo mire, no recochinearme, leche. ¿Lo has encontrado o no?
Es que no se me abre.
Bueno, pues...
¿Cómo se llama?
Black Pills. Black Pills. Te dejo ahí, te subo la música y todo para que lo busques.
Venga, venga, dale, dale.
No es eso, sorry. Black, de negro, pills, de píldoras.
Que no sale.
Me enseñas blinking.
Black pills, o sea, P-I-L-L-S.
¿Sí?
Joder, pues pronuncia como pronuncio
sí,
yo.
Sí, tú pronuncias muy bien, sí.
A ver, sí que está el nuevo universo de las series originales
anda.
De alta calidad,
anda.
Totalmente gratuito.
Anda.
¿Qué? Es que, Pablo, estas cosas no me las cuentas en la intimidad, me las cuentas aquí en el directo.
Directo, para que sea sorpresa, claro que sí. Previously on siempre con la más rabiosa actualidad.
Sal de la monotonía diaria con nuevos episodios de nuestras adictivas series disponibles cada día y directamente en tu aplicación para que sucumbas a ellas en cualquier momento y en cualquier lugar.
Pero no me grito.
Ah, he gritado, era por darme.
Bueno, lo dicho, estaros muy atentos, que os vamos a empezar aquí a anunciar en la radio, en los diferentes programas, cositas de la fiesta de la primavera. A partir de los próximos días, a partir de este lunes, estaros atentos a las redes sociales.
Que el sábado que viene no hacemos programa.
Eso es, el sábado que viene no hacemos programa.
Porque Sofoco da un concierto.
Sofoco esto da un concierto y vamos a ir a verlos, hombre, que son buena gente y tal.
Iba a decir que son coleguillas, pero paso.
No. Bueno, pues como son coleguillas, vamos a ponerles un tema para despedirnos de ellos, el último tema que han colgado en sus redes sociales, que suena así de bien.
Que me mola el bajista, ¿eh?
¿Te gusta el bajista?
Sí.
Se llama No Puedes, este tema.
Mis miradas matarán, tú ya estarías bajo tierra. Si las conciencias se asesinaran, tu cabeza estaría más que reventada. ¡No! Te creas siempre superior a los demás. Pero no humilles y revientes ilusiones. ¡No puedes!
Bueno, pues con esta canción nos despedimos, Sonia.
¡Qué temazo!
La semana que viene no, pero dentro de 15 días volvemos. Aquí en Radio Color, aquí en Previous Lyon. Sonia, como siempre, un placer.
El placer es mío.
Nos vemos. Hasta la próxima, amigos.
Besos.
Si un día un tipo de estos viene, tranquilo amigo, que a la salida te espero. ¡No! Te creas siempre superior a los demás. Pero no humilles y revientes ilusiones. ¡No puedes! Las miradas matarán, tú ya estarías bajo tierra. Si las conciencias asesinaran, tu cabeza estaría más que reventada. ¡No! Te creas siempre superior a los